tengo una trayectoria bastante importante en educación, pero bueno, también quiero ser una concejal que pueda hablar de todo, ¿no? Uh-huh. Que no sea solamente centrado en únicamente en educación, ¿no? Me uh-huh. parece que el cargo es mucho más comprometido con la ciudad y representando a todos los ciudadanos de Las Flores como para que solamente me limitara a hablar de educación uh-huh. o de discapacidad o de turismo. Uh-huh. Lo que uno sabe, bueno, va por un lado. Uh-huh. Y lo que tiene que aprender o asesorarse sentarse a trabajar con la comunidad me parece que va por otro, ¿no? Uh-huh. O sea, pretendo hacer un poco de todo.
Sí, porque la realidad es que el abanico que necesita la sociedad de detalles a arreglar son continuos, ¿no? Y por supuesto no solamente abarca, porque también, como dijiste vos, sos técnica en recursos de turismo, un tema también que contribuye mucho a lo que puede llegar a dar el día de mañana mano de obra para Las Flores,
sí,
¿no?
Sí, sí, detalle. Totalmente. Yo veo que hay mucha gente enojada y con razón, sobre uh-huh. todo con todas las cosas que se prometieron en la ciudad y no se han hecho. Uh-huh. Esta no es una elección ejecutiva, uh-huh. pero bueno, desde los legislativos uh-huh. se pueden cambiar muchas condiciones para generar, bueno, desde el turismo principalmente, uh-huh. situaciones que den oportunidades de trabajo. El título de técnica es en recursos de gestión turística, que precisamente gestiona los recursos que hay en la ciudad para poder ofrecer otras posibilidades.
Uh-huh. Con respecto, tal vez era la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué elegiste participar en política y también en este partido? ¿Cómo te sentiste identificada, no?
Me sentí identificada sobre todo con el presidente, ¿no? Con, uh-huh. con un presidente que ha sido muy sincero con lo que iba a hacer, con el desastre que encontró, uh-huh. con años de desidia y de cosas que se prometieron y no se hicieron y las que se han hecho, bueno, mal. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, en primer lugar me sentí comprometida con ese espacio, ¿no? Con el de La Libertad Avanza, con el presidente que va siguiendo un camino que me parece que es el fundamental. Después acá con los chicos que integran uh-huh. La Libertad Avanza, tanto Bernardo como Nacho, bueno, Facundo, Renzo, todo el grupo que la verdad que trabajan, tienen una idea muy clara de hacia dónde quieren llevar la ciudad. Me parece que por suerte la juventud ha tomado esto de involucrarse bastante en política. Y bueno, yo no me había involucrado nunca porque, bueno, tampoco había tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Y bueno, la verdad que ahora creo que tengo tiempo, tengo ganas uh-huh. y bueno, veo un montón de cosas que se pueden mejorar y es desde nuestro espacio, ¿no? No
en mesa de café.
No, además hay, o sea, no podés seguir prometiendo cosas que no se han hecho hasta ahora. Bueno, tienen la mayoría del Consejo Deliberante y no las han hecho. Y bueno, me parece que ya la gente está un poquito cansada del verso.
Uh-huh. En este sentido, tu experiencia, inclusive como inspectora de educación primaria, jefa distrital, habrás tenido muestras de lo que hablaba un poquito sobre este tema, ¿no? Sobre las cosas que hay que modificar con respecto al tema de educación o que se puede llegar a sugerir desde el HCD, ¿no?
Bueno, en forma local, en la ciudad hay un montón de cuestiones en educación, pero nosotros también vamos con una boleta de la provincia de Buenos Aires y, uh-huh. bueno, con una boleta que incluye los senadores provinciales. Nosotros tenemos que cambiar cosas en educación desde la provincia también. Uh-huh. O sea, que no vamos a poder cambiarlas nosotros acá directamente, pero también, o sea, es de público conocimiento que hay una cuestión con el sistema educativo que tenemos que realmente no sé en qué momento se dejó de creer que un alumno no tenía que ejercitar o no tenía que trabajar, por ejemplo, sobre la lectura y la escritura en primer grado, y tenemos alumnos en cuarto, quinto, sexto grado que no saben leer y escribir, que no pueden comprender lo que lee, se dejó de argumentar, de describir, de trabajar un montón de cuestiones que hacen a la lectura y a la escritura, y hemos hecho un crimen realmente con el sistema educativo que tenemos, que va a costar años cambiar, así que bueno, vamos por todo, ¿no? Por todos esos cambios desde La Libertad Avanza. Yo creo que lo charlas con cualquier padre o con cualquier madre que bueno, que te puede contar qué es lo que pasa en su casa con ese chico que va a la escuela o ese niño que está en la secundaria y que todavía no puede comprender qué es lo que está leyendo. Es gravísimo, es gravísimo.
Creo que ahí está el peor detalle, porque puede llegar a deletrear, ponele, pero complicarse con alguna sílaba, pero que razone lo que está leyendo.
Mira, el otro día, bueno, hay una investigadora muy importante, Victoria Sorraquín, que es de Tandil. Yo estuve bastante trabajando con ella cuando fui directora de la escuela de Estrugamú. Ella ha trabajado muchísimo en el tema educativo y sobre todo con los docentes, que los docentes realmente no tienen culpa de todo esto que ocurrió con el sistema educativo, porque bueno, los lineamientos vinieron para llevar un rumbo que no era el esperado. Ella comentaba que había hablado con un director y que el director le había contado lo que le había pasado, algo muy doloroso, ¿no? Que un alumno que estaba en la secundaria, que tiene 16 años, bueno, los profesores le decían que bueno, no podía avanzar, que no comprendía lo que leía, que bueno, tenía un montón de falencias. Entonces llaman a la madre de este alumno para conversar con ella, y la madre le pregunta al director, ¿cómo se comporta mi hijo? O sea, ¿cómo pasa diariamente por la escuela? Si es educado, si bueno, responde bien a los profesores. Y sí, le dice el director, o sea, su hijo es excelente en eso, tiene un rendimiento, o sea, llega a horario, es
formal.
Cumple absolutamente con todas las condiciones que tiene que tener un alumno en la escuela secundaria. Entonces la madre lo mira y le dice, bueno, esas cosas las aprendió en mi casa. Y yo lo traje aquí a la escuela para que ustedes le enseñen a leer, a escribir, a comprender, claro, a describir, a hacer un montón de cosas que ustedes me están diciendo que la escuela no pudo hacer. Uh-huh. Y bueno, el director decía, realmente fue un golpe doloroso lo que recibió, y una realidad, porque es la realidad. O sea, la escuela no pudo, a través de diferentes diseños curriculares que realmente, bueno, quitaron el foco de donde realmente tenía que estar, no pudo darle a ese chico el derecho, porque es un derecho el de poder leer y salir de la escuela con ese aprendizaje, ¿no? Con ese conocimiento.
La cuestión es básica en todo esto, ¿no? Que bueno, en la casa la parte educativa y por supuesto el ABC y después a adquirir conocimiento en la escuela. Esto es una realidad. ¿Crees que de pronto allá por el año, década del 90, cuando se pasa de nación a provincia, ¿eso fue una macana, Laura?
En primer lugar, con el tema de la lectura y de la escritura, bueno, se dejó de enseñar a través de lo que es la conciencia fonológica. O sea, las letras tienen un sonido, tienen un nombre y tienen un sonido. Uh-huh. Eso se dejó de hacer, se dejó de enseñar, y se pasó a ofrecer que, bueno, que el niño descubra, lo haga por sus propios medios, y realmente no estamos preparados como seres humanos para hacerlo solo. O sea, sí, quizás para hablar, uh-huh, pero no para escribir ni para leer. O sea, eso se debe enseñar. Uh-huh. Y bueno, eso fue uno de los principales errores, y creo que, bueno, que ya te digo, va a llevar un montón de años. Así que bueno, en cuanto al sistema educativo tenemos bastante para trabajar, sea de todos los niveles, ¿no? Nacional, provincial y también, por supuesto, el de la ciudad.
La impronta de Laura en el HCD, ¿cuál será? ¿Alguna idea, inclusive también ideas y proyectos que puedan estar dando
hay
vueltas?
Hay muchísimo, ya te digo. Veo que la gente está enojada y dice que nosotros, o todos los espacios políticos no tienen propuestas. Propuestas hay, muchas. Lo que pasa que si vos no tenés mayoría en el Consejo Deliberante, es muy difícil llegar a que estas propuestas pasen a ser una ordenanza o pasen a ser algo que se pueda hacer después en la ciudad. En este momento no se tiene, y bueno, solamente funciona un Consejo Deliberante que es muy pobre, ¿no? Nosotros tenemos propuestas. Fíjate que, bueno, tenemos el grave problema que están sufriendo la gente en el campo con las tasas que pagan, tasas viales, y bueno, y no tienen una contraprestación por, o sea, uh-huh, vos pagás una tasa, tenés que tener los caminos en condiciones, aunque no llueva. O sea, se van haciendo durante uh-huh años para mejorarlos, para el día que llueve, como pasó ahora, que llovió muchísimo, no suceda lo que está pasando, que nadie puede entrar al campo. Tenemos la inseguridad de la Ruta 3, hay que trabajar mucho. Oportunidades laborales, bueno, cero. Uh-huh. Hay un montón de cuestiones que me parece que son primordiales. Habrá que trabajar mucho, sentarse con todos los sectores y bueno, empezar a trabajar. Nosotros presentamos varias propuestas que incluye las bajas de tasas, también el tema de las habilitaciones de los comercios para que se haga como en otras ciudades. O sea, hay un montón de cosas, y el otro día lo decía Bernardo, y creo que es fundamental eso, que están inventadas realmente, que se hacen en otros lados. También tenemos que mirar un poquito alrededor, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos muy enfrascados en una ciudad cerrada que no mira un poco qué es lo que sucede, y hay que tomar los buenos ejemplos de ciudades grandes y de ciudades a veces no tan grandes que están cerca y que están mucho mejor que nosotros.
Uh-huh. Tocaste el tema de caminos, un tema delicado que más en este momento, ¿no? Que no para de llover, bueno, sin palabras. Hay ciudades que adoptaron el tema de un sistema de consorcios donde de pronto los productores se hacen cargo un poco de la dirección y la recaudación y bueno, y hasta pagan casi el servicio. No sé si conoces el caso.
No, yo mucho sobre el tema. Imagínate que no soy una persona que esté muy conectada con ese tema de los caminos rurales, primero porque no tenemos campo ni nada de eso, pero sí tengo amigas cuyos esposos trabajan en el campo, en diferentes cargos, algunos también dueños. Estuve charlando con ellos, bueno, directamente hay gente que no llega a determinados galpones hace meses, o sea, no es una locura lo que está pasando, que no han podido sacar la producción, que no pueden sacar los animales, la cantidad de animales que se han muerto, es muy grave, y bueno, no podemos esperar a que, bueno, entonces tocó un año malo, y bueno, como los caminos están un desastre de hace un montón de tiempo, bueno, habrá que ver que, como decís vos, si hay, no sé, propuestas buenas como para implementar, obviamente que vamos a ser los primeros en sentarnos a trabajar sobre eso.
Hay una cosa que complica bastante y que, bueno, y hay políticos que miran para el costado, y yo creo que de la oposición, inclusive ustedes han quedado un poco de perfil bajo. Esto es lo que se ve en primera instancia, pero yo lo dije varias veces ya hace tiempo, porque con respecto al tema de los caminos rurales, hay gente mayor, hay gente de 90 años viviendo porque le gusta el campo, porque se siente reconfortada con sus gallinas, ¿no? Por decirlo, sí, por forma, supuesto. ¿No? Y niños también, porque hay, bueno, hijos de peones, de campos, bueno, que están trabajando en los lugares. Y si hay alguna emergencia, no pueden salir en tiempo y forma, en rápido, como para que de pronto, bueno, sean asistidos en una emergencia. Esto puede llegar a ser muy grave.
Y sí, por supuesto. Y esa persona que vive en el campo no se le asegura que pueda entrar a su casa, pero tampoco se le asegura que pueda salir, no solo en una emergencia, en cualquier situación de la vida diaria. Y eso es algo que, bueno, por eso te digo, nosotros tenemos un ejecutivo en la ciudad. Hay un montón de cuestiones que son solamente cubrir la emergencia, que me parece que no debiera ser así, y hay un planeamiento en la ciudad que debiera, bueno, tener en cuenta todas estas cuestiones. Lo mismo pasa con las escuelas. A las escuelas hay que garantizarle que los alumnos puedan llegar, que los docentes también puedan llegar, y bueno, ya estamos en el 2025, no estamos hablando de hace 50 años. Las condiciones se pueden hacer si se hace un trabajo sostenido del cuidado de los caminos, como debe ser, ¿no? Con el abovedado que lleva a la calle para que eso, bueno, no pase cuando cae la primer lluvia. Yo ya te digo, no soy experta en el tema, pero creo que tiene una forma de hacerse ese camino para que no quede más bajo que los campos y para que no pase lo que está sucediendo. Pero bueno, eso también es la desidia de que no se hizo. Pero los productores pagaron las tasas viales. O sea, ¿dónde va el dinero de una cuestión que tiene que ser para que ellos puedan entrar al campo? O sea, me parece que ahí estamos en una situación bastante grave.
Tenés un lugar de privilegio, segundo lugar en la lista, 2206. ¿Cómo te ves de acá hasta finalizar la campaña, que es el viernes a las 8 de la mañana?
No, bien, bien, la verdad que bien. Con los chicos empezamos a recorrer la ciudad. Tampoco no queremos la vieja política, no golpeamos casas ni molestamos a nadie. Poníamos la boleta debajo de la puerta o en un lugar donde pudiera el vecino verla. No venimos para eso, venimos para que la gente pueda elegir otra opción, pero que bueno, que lo haga con la total democracia que necesitamos para estas elecciones.
No buscan una inducción directa.
No, por supuesto que no. La gente es libre de elegir. Queremos que sea una jornada transparente, que así lo sea. Sabemos que muchos de la oposición están acostumbrados a la vieja política, que bueno, que me parece lamentable bueno, de algunos medios que siempre reciben dinero y son capaces de cualquier cosa. Mirá, ayer estaba leyendo acá, por ejemplo, Contexto. El domingo me mandaron un mensajito que me iban a enviar unas preguntas. Le dije, sí, no hay problema, envíamelas las preguntas, yo te las contesto. Dice, sí, porque en realidad, bueno, a Bernardo había sucedido una cuestión familiar, que falleció su papá y, bueno, no lo habían podido ubicar. Bueno, yo había visto que habían publicado de otras dos candidatas una foto que me pareció bastante ridícula, porque no hace falta ridiculizar a las mujeres con una coraza, como que iban al frente, y no sé, unas cosas que me parece que no da con la situación que tenemos en este momento en la ciudad, que nos tengan que ridiculizar, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con algo de eso. Si otros lo aceptan, bueno, bienvenido sea. Entonces le comenté eso, mándame las preguntas, no tengo ningún problema, pero si va con una foto ridícula, que me parece que la elección no lo es seria, ir a votar el 7, el domingo 7 es muy importante, es un derecho, es una obligación, y no creo que estoy para pavadas, y la gente de la ciudad tampoco. Así que bueno, le comenté eso, y bueno, me contestaron que no, que las fotos las elegían ellos, que ellos tenían derecho a poner la foto que quisieran. Digo, bueno, entonces no, porque me parece que yo también tengo derecho a elegir si me sumo a una pavada semejante o no. Bueno, por eso me pusieron acá que no quise salir en este medio. Y, bueno, no es la realidad, coméntenlo completo. No quise salir en este medio porque no acepté una foto ridícula para algo que me parece sumamente importante, ¿no? Y que no tenemos que ni ridiculizarlo. Si quiero ir a una fiesta de disfraces, voy, pero en otra situación y en otro accionar de mi vida, no ahora que, bueno, que represento una lista, que voy como segunda candidata y que, bueno, que quiero mostrar mi compromiso con la ciudad. O sea, no me parece serio.
Atención al Consejo Deliberante de las Flores, que se forme a partir del 10 de diciembre con Laura Caminona detrás, bueno, de la banca. No.
A ver, lo mismo pasa con la actividad en el Consejo Deliberante, totalmente. O sea, no voy para sumarme a estar ahí sentada y ocupar el lugar y no gestionar nada. Me parece que si esa es la idea, bueno, no es el perfil de candidata que quiero ser, ¿no? Me parece
te
que
quedas en tu casa.
No, me quedo en mi casa cuidando las plantas y jugando con las nietas, que tengo varias, y bueno, no, si tomo este compromiso es para hacerlo con fuerza, ni siquiera con debilidades, porque no voy a sentarme ahí a ver de qué me puedo hacer amiga. Amigas tengo fuera del Consejo Deliberante, amigos tengo en la ciudad, en todos lados. Pero bueno, ahí voy a hacer un trabajo como corresponde.
Gracias, Laura, por estar aquí en el piso.
Bueno, te agradezco mucho y bueno, le quiero pedir a la ciudad que vaya a votar, que todos vayan a votar el 7, que necesitamos que esta ciudad por fin arranque de una vez.
Precisamos un perfil un poquito más arriba por parte de un compromiso de los ciudadanos, más allá de las macanas que a veces hacen los políticos que desvanecen la voluntad, por un lado, ¿no?
Y bueno, por eso la gente está cansada, que dice, bueno, otra vez de lo mismo y prometiendo un montón de cosas. Y bueno, la verdad que ya eso pasaba hace unos años, como hablábamos antes de arrancar la nota, de que te llegaban las noticias y uno, bueno, se creía cualquier cosa. Ya no pasa eso, ya la gente sabe que hay un montón de cosas que no se han hecho, que se vuelven a prometer y con gente que hace un montón de años que está y que no ha gestionado nada.